Invito a abrir su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 24. Recuerden, estamos viendo la vida de Moisés, estamos estudiando el libro de Éxodo. Este libro, que es el segundo libro del Pentateuco, básicamente el libro de Éxodo se puede dividir en dos porciones. La primera porción es cuando el pueblo de Israel estaba sirviendo en Egipto, ¿no? Israel estaba como esclavo, ¿no? Y Dios llama a un libertador, lo llama a Moisés para que libere a su pueblo y para que, en vez de servir en Egipto, empiece a servir al Dios vivo y verdadero. En este capítulo 24, y desde el capítulo 19 hasta el 24, es la bisagra del libro de Éxodo. En el capítulo 19, Dios tiene un encuentro con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí, y Dios ahí constituye un pacto con su pueblo. Y ahora, en este capítulo 24, ese pacto es ratificado y es el pasaje de esta noche. Así que lo vamos a leer juntos. Éxodo 24, vamos a leer del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una vez y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, al cual le dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos esté hablando en esta noche. Padre, gracias por todo lo que haces por nosotros. Señor, gracias porque tenemos acceso, Señor, a tu presencia a través de la sangre de Jesucristo. Señor, te pido que en este pasaje tú lo uses, Señor, para hablarnos, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. El título de este mensaje es Intimidad con Dios. Intimidad con Dios. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra intimidad como una amistad cercana, ¿no? Una amistad cercana. Todos los seres humanos anhelamos cercanía, anhelamos comprensión. Hemos sido creados por Dios para amar y ser amados. Si nos fijamos en los calendarios a través del año, celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Amigos, el Día de los Enamorados. ¿Por qué? Porque son relaciones que para nosotros son importantes. Relaciones con las cuales, personas con las cuales tenemos intimidad. Está bien porque Dios nos ha hecho así. Y de la misma forma que nosotros hemos sido creados como seres, como seres que tenemos intimidad en un sentido horizontal, intimidad con nuestros pares, también Dios nos ha creado para tener intimidad con Él. Dios nos ha creado para tener intimidad con Él. San Agustín decía: Dios, tú nos has hecho para ti, y nuestro corazón no haya descanso hasta que encuentra descanso en ti. Señor, tú nos hiciste para vos, y nosotros nos encontramos sin descanso hasta que encontramos descanso en vos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que no podemos tener intimidad con Dios? ¿Por qué es que no podemos tener una relación cercana con este Dios que nos hizo, con nuestro Creador? Este pasaje nos plantea cuál es el problema y nos plantea cuál es la solución. El primer punto que vamos a ver el problema planteado. Ahí lo tienen en su hojita, el punto número uno. Segundo, vamos a ver que Dios hace un pacto para que el hombre pueda tener intimidad con Él. Y tercero, como resultado de ese pacto, fluye una gracia de parte de Dios. Punto número uno, el problema planteado. Fíjense lo que dice el versículo 1 y 2. Dice que Dios le dice a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Dice: y se inclinarán desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Dios le dice a Moisés: vengan, tráelo a Aarón, tráelo a sus hijos, vengan los 70 ancianos, pero no se acerquen. No se acerquen a mi presencia. El pueblo tampoco puede acercarse. El único que se podía acercar a la presencia de Dios era Moisés. Moisés que jugaba como una especie de intermediario. Moisés es una figura del Señor Jesucristo que intermediaba entre su pueblo y Dios. Todos los demás, Aarón, sus hijos, los ancianos, tenían que adorar a Dios desde lejos. Adorar a Dios desde lejos. Si recuerdan, para los que no estuvieron la semana pasada, ¿se acuerdan el capítulo 19? Cuando Dios desciende en la montaña de Sinaí, dice la palabra que había un gran humo, un gran fuego y había truenos, ¿no? Y la gente estaba aterrorizada de acercarse a la presencia de Dios. Es más, cuando le dicen a Moisés y le dicen: Moisés, por favor, no queremos nosotros tener contacto con Dios en forma directa, porque vamos a morir, vamos a morir. Experiencias similares a lo largo de la historia bíblica tuvieron, por ejemplo, personas como Isaías o como Daniel, personas que cuando contemplaron la presencia de Dios dijeron: ay de mí, soy como un ser muerto. Nosotros queremos tener intimidad con Dios, pero hay algo que nos separa. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es que no podemos acercarnos? ¿Por qué es que no podemos verlo? Qué hermosa canción que cantábamos antes, ¿no? Contempla a Dios, contempla su gloria. ¿Por qué no? ¿Por qué es que no podemos verlo? Ese es uno de los argumentos más fuertes de los ateos y los agnósticos, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué es que no puedo verlo? También es un argumento de los niños. Anoche estábamos por dormir y le estaba enseñando una historia bíblica a mi hijo, y como conclusión le digo: Juan Marcos, ¿estás buscando la bendición de Dios? Al más grande. ¿Estás buscando la bendición de Dios? Y me responde y me dice: papá, hace rato que quiero verlo, pero no lo puedo ver, me dice. ¿No? No entiende que Dios es un ser invisible, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que el ser humano quiere acercarse a Dios, pero no puede? La respuesta está en los comienzos. El ser humano ha pecado, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos ha corrompido de tal forma que nos ha alienado, nos ha alejado de Dios. El pecado nos ha corrompido en forma total, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad es contraria a Dios. El ser humano de forma natural no desea a Dios, somos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Es tan así esto? Sí lo es, aunque a veces no nos damos cuenta. Recuerdo cuando íbamos a ir a Angola con mi esposa me decía: Manuel, prepárate porque cuando llegues a Angola, lo primero que vas a sentir es un olor diferente, ¿no? Ella me decía: bueno, la gente de raza negra tiene un olor diferente. Y yo decía: no, no podés ser tan racista, no seas tan exagerada. La cuestión que llegó el avión, bajamos en Angola y sí, la verdad que se siente un olor muy diferente. Ahora, lo más gracioso fue que después, hablando con los muchachos, los angolanos, me decían, lo que pasa es que ustedes los blancos tienen un olor tan feo, decía. Y la verdad es que es cierto, ¿no? Ahí me hizo ver, digamos, lo ciego que somos nosotros a nuestra propia realidad. Claro, yo como blanco, supuestamente, me era muy fácil darme cuenta del olor de los negros, ¿no? Pero los negros viceversa. Pero nosotros, como raza humana, qué difícil es darnos cuenta de nuestra pecaminosidad. Qué difícil es darnos cuenta del mal olor que tenemos. De cómo hemos sido contaminados por el pecado. Somos ciegos. El pecado nos separa. Y esa es la situación, esa es la triste realidad, esa es la mala noticia. Estamos separados, estamos alejados de Dios. Estamos separados y alejados de Dios. La confesión de fe de Westminster, que es un documento de los puritanos del siglo XVII, en su capítulo 7, dice algo muy interesante. Dice, el pecado ha producido una gran separación entre Dios y el hombre, de tal forma que el hombre no puede recibir beneficios de Dios, ¿no? Básicamente un resumen de lo que la Biblia dice, ¿no? El pecado nos ha separado y el hombre no puede recibir beneficios de parte de Dios a no ser que Dios condescienda y se acerque al hombre y se relacione con él por medio de un pacto. Por medio de un pacto. Y eso es la historia de la Biblia. A través de la Biblia, Dios se relaciona y se acerca a nosotros por medio de pactos. Y esto es lo que vemos acá. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Pasamos al punto 2. En el versículo 3 vamos a ver cómo es que Dios ratifica el pacto con el pueblo. Dice así, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés se acerca al pueblo y le dice en forma verbal, ustedes tienen que hacer esto. Y el pueblo responde, eso haremos. Continúa el pasaje, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha hecho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. No contento con la confirmación en forma oral, Moisés escribe el pacto y se lo lee al pueblo. Y dice la palabra que Moisés hace un sacrificio. Moisés trae 12 piedras representando las 12 tribus de Israel, 12 columnas representando las 12 tribus de Israel. Y hacen un sacrificio, ¿no? Hacen un sacrificio y sacan esa sangre. Y parte de esa sangre va a unos tazones. Parte de esa sangre va de esos tazones a un altar. Y otra parte de esa sangre va a ser desparramada, por así decirlo, sobre el pueblo de Israel. Ahora, qué forma más rara de hacer un pacto, ¿no? Quizás a nosotros en el siglo XXI nos suena muy extraño, nos suena hasta una animalada, ¿no? Nos suena como algo muy extraño. Ahora, así era la forma en que se hacían los pactos en el cercano Oriente. En la antigüedad, cuando había un rey y un vasallo y hacían un pacto, lo firmaban de esa forma, ¿no? La forma más común es que mataban un animal, lo cortaban en pedazos y las dos partes pasaban entre los animales, sellando y afirmando de que si alguno de los dos no cumplía la parte de su pacto, su suerte iba a ser la misma de los animales. Los pactos en la antigüedad tenían 4 o 5 puntos. Lo primero, había un prólogo, un prólogo histórico, donde decía, bueno, tal y tal se comprometen a hacer tal cosa. Después había estipulaciones del pacto, ¿no? Tienen que hacer tal y tal cosa. Había consecuencias por la obediencia o desobediencia del pacto, y generalmente ese pacto era guardado en forma de un documento. Ahora, este pacto, esto que Moisés le lee al pueblo de Israel, muy probablemente es Éxodo capítulo 20 al 23. El prólogo histórico es el siguiente, Éxodo 21. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de Egipto, de tierra de esclavitud. Es el prólogo histórico. Identifica las dos partes del pacto, Dios y su pueblo. Dios, que es el libertador, el creador, que libera a su pueblo, y el pueblo de Israel, que eran esclavos. Ahora entran en un pacto y obviamente no están en las mismas condiciones. No están en las mismas condiciones porque uno es el Dios que los libera de esclavitud. Ahora, en este pacto hay estipulaciones. Están los 10 mandamientos, ¿no? No tendrás dioses ajenos aparte de mí. No usarás mi nombre en vano. Guardarás el día de reposo. No darás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y había consecuencias. Consecuencias positivas o consecuencias negativas por la obediencia o la desobediencia. Y hay un documento donde se guardaban las tablas del pacto, en el arca del pacto. Ahora, este es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Y cuando lo interesante es que cuando Moisés lee la palabra del pacto, el pueblo se compromete a obedecerlo. Este pacto que Dios hace con su pueblo es un pacto de obras. ¿A qué me refiero? Es un pacto donde el pueblo de Israel se compromete a una completa obediencia, una obediencia total. En ese pacto no había lugares para, bueno, Señor, hice lo mejor que pude, o estoy tratando. No, en el pacto este, pacto de obras, había lugar solamente para obediencia total, 100%. Muy similar al pacto que Dios había hecho con Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, le dijo, ciertamente el día que ustedes coman de este árbol, van a morir. No hay lugar para segundas oportunidades. Este pacto es un pacto condicional. Este pacto encerraba a Israel bajo pecado. Ahora, para los que han leído el libro de Éxodo, saben que pocos capítulos más adelante, cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿qué pasa? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel abajo? Se habían apartado. Dice que el pueblo de Israel, ¿qué había dicho? No, Moisés, la verdad es que no sabemos qué pasa con Moisés. Tenemos que, le piden a Aarón, le dice, Aarón, hacenos dioses para que los le adoremos, ¿no? Qué rápido que se habían olvidado de su Dios. Qué rápido que habían quebrado el pacto. Como decía un profesor en el seminario, decía, Israel le fue infiel a Dios en la noche de bodas. Israel le fue infiel a Dios en la noche de bodas. Todavía estaba Moisés arriba recibiendo la ley y los israelitas ya se habían alejado de Dios. Ahora, ¿qué rol cumplía? ¿Cuál era el rol que tenía esta sangre que era derramada? La sangre en el Antiguo Testamento es símbolo de misericordia. Está bien, por un lado Dios había hecho un pacto y los encerraba bajo pecado. Ellos debían obedecer 100% a Dios y de hecho habían desobedecido, eran culpables, pero la sangre hablaba de una misericordia, algo que Dios iba a hacer. A través del Nuevo Testamento entendemos que todos los sacrificios, todo el sistema levítico, todo eso que encontramos en el Antiguo Testamento era una sombra de la realidad que iba a venir. Esa sangre del cordero de animales era algo que apuntaba a un cordero que iba a venir, que iba a ser aquel que iba a limpiar el pecado del pueblo, aquel que iba a llevar la desobediencia de su pueblo. El sistema sacrificial era un sistema incompleto. Es un sistema que fue dispuesto por Dios hasta que llegara Jesucristo, el Mesías. Eso lo puede leer, si quiere, en el libro de Hebreos, capítulo 9 y 10. Está muy bien explicado. Ahora, volviendo al tema del pacto, del antiguo pacto, este antiguo pacto era un pacto condicional. El pueblo debía obedecer. Y como hemos visto, el pueblo desobedeció. El pueblo desobedeció. Ahora, lo más increíble es que a lo largo de la historia no hubo nadie que pudo cumplir las condiciones del pacto. Desde Adán hasta el niño que acaba de nacer recién en, no sé, en la Roma Goza, todos los seres humanos somos incapaces de cumplir el pacto. Todos hemos violado o violaremos la ley de Dios, porque todos, de alguna forma u otra, no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y no amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Hermano, lo más probable es que todos nosotros dejemos, antes de irnos de este lugar, hayamos quebrantado la ley, porque siempre nos quedamos cortos. Ahora, Dios mandó a alguien a cumplir la ley en nuestro lugar. Jesús, el Hijo de Dios, fue obediente en nuestro lugar. Él obedeció por la parte que nosotros debíamos obedecer. Y no solo eso, sino que llevó el castigo de la desobediencia. Esos animales que fueron cortados y cuya sangre fue desparramada, eso es una figura del Mesías, aquel que iba a venir, que iba a obedecer y vivir una vida perfecta y sufrir en la cruz. ¿Para qué? Para que podamos tener intimidad con Dios, para que podamos acercarnos a la presencia de Dios. Para eso vino Jesús. Por medio de Jesús podemos tener intimidad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador, hay un solo camino, hay un solo intermediario entre Dios Padre y los hombres: Jesucristo hombre. Él es el camino. Esa sangre que fue derramada en el pacto del Antiguo Testamento era una sangre que tipificaba, que anunciaba los sufrimientos del Mesías. Y esa sangre es la que permite que tengamos acceso a la presencia de Dios. De esa forma, después de hacer el pacto, el pueblo de Israel, por la gracia de Dios vertida a través de esa sangre, ellos pueden tener acceso a la presencia de Dios. Fíjense cómo continúa el pasaje. Versículo 9, después de que hicieron el pacto, dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué dice? Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando estaba sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Cuál fue el resultado del pacto? El resultado del pacto fue gracia. Aquellos que antes no podían entrar en la presencia de Dios, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos como representantes del pueblo, ahora eran bienvenidos a la presencia de Dios. Dice la palabra que pudieron contemplar la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que participaron de una comida, tuvieron comunión íntima por la gracia resultante del pacto. La gracia resultante del pacto. Ellos pudieron entrar en la presencia de Dios y tener una visión de su gloria. No sabemos cómo es esto, el tema de la visión. La Biblia muchas veces nos dice que algunos seres humanos han visto a Dios, ¿no? Como Isaías, ¿no? Pero en otros pasajes nos habla categóricamente que a Dios no lo ha visto jamás y que Dios es invisible. Ahora, ¿cómo reconciliamos eso? Creo que muchas veces Dios, en su misericordia, se manifiesta de una forma particular para que ciertos seres humanos puedan verlos, pero solamente una parte de su gloria. Si nos fijamos, ellos tienen una visión muy reducida. Dice, ellos vieron debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. sea, han visto una visión, así como Moisés vio la zarza en el desierto. Y tuvieron acceso a la presencia de Dios. Y la parte más linda, o por lo menos la parte que más me gusta a mí, es cuando celebraron con comida, ¿no? Qué hermoso es la comida, ¿no? Y no solamente por una cuestión de gula, por así decirlo, sino porque la comida es símbolo de esto que veníamos hablando, de la intimidad, ¿no? Qué cosa más linda que sentarnos en una mesa y compartir la comida y tener intimidad. Estos hombres entraron en la presencia de Dios y tuvieron intimidad y celebraron como símbolo de fiesta, tuvieron un banquete y se deleitaron en la presencia de Dios. Esta comida en celebración en el monte Sinaí anunciaba una comida que se iba a dar horas antes al monte Calvario. Jesús, la noche que fue traicionado, la noche antes de entregarse a la muerte, Jesús esa noche partió el pan y la copa con sus discípulos. Pan que hablaba de su carne, de su cuerpo entregado por nuestros pecados. Y un vino, una copa, que hablaba de su sangre derramada por nuestras transgresiones y pecados. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. El pan y la copa que sellaron el nuevo pacto en su sangre, el nuevo pacto que nos permite tener acceso directo, el nuevo pacto donde hay gracia abundante y misericordia. En el nuevo pacto, queridos, ya no hay lugar para intermediarios. Hay uno solo, es Jesucristo. Jesucristo ha abierto el lugar, tenemos acceso. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, 16, dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Acerquémonos con confianza. Ya no con miedo. No con miedo de que vamos a ser consumidos, sino con confianza. ¿Para qué? Para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces hemos visto el problema, nuestro pecado. Hemos visto la solución, el pacto. Dios ha acortado esa gran distancia que hay entre el hombre y él mismo a través de un pacto. Dios ha condescendido y nos ha acercado. Y por medio de eso podemos tener acceso a su presencia. Y la gracia es abundante. Y ahora, para cerrar, un poco cerrando, empezamos hablando de este tema de la intimidad. El título del mensaje es Intimidad con Dios. Ahora, te hago una pregunta para que te lo hagas a vos mismo. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu amistad con el Señor? David decía: mejor es un día en la casa de Dios que mil días fuera de ellos. En la intimidad, hermano, esa es nuestra oración. ¿Realmente preferimos un día en la presencia de Dios antes que mil días fuera de ellos? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: tengo hambre de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: realmente tengo ganas de pasar un tiempo en oración, leyendo la palabra, porque necesito de Dios? ¿Cuándo fue? Podemos decir con David, Salmo 73, 25: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué hermoso pasaje. Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Solamente deseo intimidad con Dios. Hermanos, ¿estamos teniendo intimidad con Dios o estamos teniendo intimidad con el mundo? El apóstol Santiago decía: ustedes no pueden ser amigo de Dios y amigo del mundo. Dios es un Dios celoso. El Espíritu que ha puesto dentro nuestro es un Dios, ese Espíritu nos clama, nos reclama. El apóstol Santiago dice: purifiquen sus corazones, aquellos que tienen el corazón dividido. Hermano, es hora de purificar nuestros corazones, es hora de acercarnos a Dios y buscar intimidad. Acérquense a Dios, no tenemos que adorar de lejos. Jesucristo es el camino al Padre. Ahora hay muchos obstáculos para la intimidad con Dios. Muchos de ustedes llevan vidas muy ocupadas, sobre todo las mamás. Pero uno de los obstáculos más difíciles para el cristiano es cuando tenemos un pecado no confesado. Cuando hay un pecado que no hemos confesado al Señor. Dice el proverbio, el que oculta el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta va a ser bendecido. Hermano, el Señor nos ha llamado a libertad. Él no quiere que seamos esclavos. No tenés que seguir viviendo como un esclavo. Cuando hay acceso pleno y un perdón, hay una gracia resultante, hay una gracia que fluye del trono de Dios, porque Jesucristo es el nuevo pacto, es la sustancia, es la verdad, y tenemos acceso. No tenemos que vivir como mendigos, no tenemos que vivir lejos de la presencia de Dios, cuando sabemos que en la casa de nuestro Padre abundan las cosas buenas. Este pasaje nos desafía a tener intimidad con Dios, a tener intimidad con Dios. Esta intimidad con Dios es evidente. Dice la palabra que cuando Moisés bajaba del monte, se veía en su rostro, de tal forma que el pueblo le decía que se tuviera que cubrir, porque era tal la forma en que Moisés reflejaba la gloria de Dios. Queridos, ¿cuánto necesita esta sociedad que nosotros, que yo y vos, reflejemos la gloria de Dios? ¿Cuánto necesitan nuestros barrios que nosotros seamos el Jesús que ellos no conocen? Necesitamos contemplar la gloria de Dios, ser transformados y llevar a Jesús a donde estemos. Debemos tener intimidad con Dios. Ahora, si hay alguien aquí en esta noche que nunca se ha apropiado de los beneficios del nuevo pacto, si hay alguien aquí esta noche que nunca ha puesto su fe en Jesucristo, que nunca le dijo: Jesús, yo te creo, yo creo que vos has muerto por mis pecados en la cruz, creo que la distancia que me separaba de vos, tú la has disminuido, la has destruido en el monte Calvario. Este es un momento para creer. La palabra dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que va a tener vida eterna. Intimidad con Dios. Dios nos ha hecho para Él y no encontramos descanso hasta que no encontramos descanso en Él. Oramos. Señor, gracias por todo lo que Tú haces en nuestras vidas, Señor. Señor, te ruego, Padre, que salgamos de este lugar con un profundo hambre, Señor, de Tu presencia. Señor, cuánto anhelamos, Señor, tener intimidad, Señor. Señor, cuántas cosas, Señor, no nos permiten tener intimidad con Vos, Señor. Señor, despierta en nosotros un hambre, Señor. Danos fe, Señor. Aumenta nuestra fe de forma tal, Señor, de que nos acerquemos a Ti, Señor. Señor, que podamos hacer nuestras las palabras, Señor, de David, Señor. ¿A quién tengo en los cielos sino a Ti, Señor? Nada de lo que hay en la tierra, Señor, lo quiero, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer nuestras las palabras, Señor, del salmista cuando decía: prefiero un día, Señor, en Tu casa que mil días fuera de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.